continuamos acá en el SAE 911. Se acaba de realizar la apertura de la mesa intersectorial del suicidio, ¿sí? En este caso vamos a hablar con las referentes, quienes intervinieron en este proceso, la Dirección de Atención Integral de Salud, representada por la licenciada Lorena Figueroa, y la Dirección de Observatorio de Salud Mental y Consumo, ¿sí? La licenciada Evelyn Rodas. Datos difíciles de transmitir es un tema que nosotros lo vamos a tratar con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, y después ellas, las profesionales, nos van a ir explicando qué vamos a tener que ir teniendo en cuenta en cada instancia y cómo lo manejamos, ¿no? En este caso, Lorena Figueroa es bien. Primero vamos a empezar con Evelyn. Evelyn, muy buenos días. Estamos en vivo para Radio Nacional. Es un tema que a nosotros desde los medios de comunicación es muy difícil de tratar, pero hay una realidad y los datos que la verdad son preocupantes. ¿Cuál es la situación en este análisis que tenemos y la presentación que hicieron en la jornada?
Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Estamos acá en el SAE 911 dando la apertura a la mesa intersectorial de suicidio, que ya viene trabajando hace un tiempo, impulsada por la Secretaría de Salud Mental y Consumo. Hoy específicamente se trabajó desde el observatorio los datos estadísticos que arrojó el primer cuatrimestre del año 2023 en cuanto a suicidios consumados. Dentro de estos datos se puede destacar un incremento en la tasa de suicidio respecto al año pasado, llegándose a ser un 0,13% por sobre 10.000 habitantes. Esto significa una diferencia de 3 individuos al primer cuatrimestre del año pasado. Estos datos son importantes a la hora de poder difundirlos, porque están los datos, están desde el 2019, es una dirección relativamente nueva, pero lo que buscamos por ahí es presentar de manera fiable y confiable dentro de nuestras bases de datos para que todas las instituciones y organizaciones puedan intervenir en tiempo y forma, en tiempo real también. Tratamos de acercarles la información para que puedan hacer el seguimiento de cada usuario de salud mental que puede tener este tipo de episodios.
¿Hay un comparativo con lo que ha pasado el año pasado, por ejemplo? Y ahí usted nos va a poder comentar en relación a los rangos etarios que también han participado, digamos, no sé cómo decirlo, también para decirlo correctamente.
Exactamente, el comparativo es sobre la base de diferentes variables, variables que son preestablecidas para el sistema de estadísticas a nivel general, que tienen que ver con edad, con género, con sexo, con niveles de instrucción. Y otro tipo de variables que tienen que ver más con algunas acciones y intervenciones que se desprenden de la ley de salud mental para conocer y reflejar el cumplimiento de los mismos en relación a lo que prevé la ley. Estos datos comparativos sí han tenido una modificación respecto a la franja etaria. ¿Sí? Este año se puede situar en la mayor cantidad de suicidios consumados en una franja etaria que va desde 17 años a los 26 años de edad, a comparación del año pasado, donde los adultos jóvenes e inclusive los adultos mayores han prevalecido en la tasa.
Había una, dentro de la presentación, la pandemia también ha sido muy perjudicial en este sentido, ¿no?
Exactamente, respecto a la pandemia, en el año 2020 también ha habido un pico de suicidios consumados y de intentos de suicidio también que se registraron. ¿Sí? En ese nivel comparativo también los tenemos, y por supuesto que las condiciones sociosanitarias a nivel social y económicas han impactado en la consecución de estos eventos.
Bueno, hablábamos de las causas, decíamos esto es multicausal, como para ir definiendo, ¿no? Digo, pensando en el trabajo preventivo, que ya lo vamos a hablar con la licenciada, las causas para ir teniendo en cuenta, porque yo me imagino una persona que, y es por ejemplo nada más, ¿no? El consumo la puede llevar a esto, o una situación particular, me he peleado con mi novio y me puede llevar a esto. Digamos, este tipo de cosas son las que están pasando en la realidad.
Respecto a las causalidades, como usted bien dice, es complejo pensar el universo de posibilidades. Tener en cuenta que el consumo problemático o los conflictos de pareja o las violencias por motivo de género, mejor dicho, porque hay que hablar las cosas por su nombre también de sentido ético y también resguardando los derechos humanos de las personas, se puede decir que puede, que sí, son incidentes en el, en este tipo de eventos, pero no se puede ser tan reduccionista a la hora de interpretar los datos. Nosotros tenemos, como les decía anteriormente, una cantidad de variables que tienen que ver con indicadores preestablecidos a nivel de estadística nacional y otras variables de indicadores que tienen que ver con las acciones específicas que se impulsan desde nuestra secretaría. Es decir, los niveles de instrucción, las condiciones sociolaborales, si tiene empleo, si trabaja, si tiene un dispositivo, si tiene pensión, si tiene obra social, son indicadores también que a nosotros nos dan cuenta de la realidad de ese universo.
Cuando hablamos de dispositivo, ¿de qué, a qué nos
referimos? De un conjunto de acciones, conjunto de acciones nuestros desde la secretaría. A eso nos referimos por ahí cuando hablamos de dispositivos. Por ahí en una jerga más bien de salud mental, pero en realidad, para que toda la población entienda, es un conjunto de acciones que se sitúan y trabajan en una línea específica. En el caso de lo que es suicidio o intentos de suicidio, trabajamos bajo ese tipo de variables, bajo todas esas variables, porque pudiendo trabajar sobre todo ese tipo de variables, se puede disminuir la prevalencia y la incidencia de esos fenómenos. ¿Sí?
Perfecto. Ahora vamos a hablar con Evelyn Lorena. Tengo cambiado los nombres acá. Yo en realidad me los confundo. Porque de estos datos va a ser fundamental lo que pase en adelante. Lorena, esto sirve también para empezar a trabajar en la comunidad. La zona sur es la zona más afectada en este último cuatrimestre, pero se trabaja con la comunidad. ¿Cómo hacemos? Y pensando en toda la gente que nos está escuchando.
Bueno, buenos días a todos y todas. Es importante aclarar que ante eventos, tanto de suicidio consumado como de intento de suicidio, todos podemos aportar. Cuando decimos trabajar, y con los datos que el observatorio nos da, nosotros pensamos desde el sistema sanitario en políticas públicas, tanto para fortalecer el sistema de atención primaria de salud, lo que sería APS y nuestras postas cercanas al domicilio, que es el primer lugar donde debemos recurrir ante una consulta o ante una situación de crisis. Contamos con el tercer nivel de atención, que son los hospitales generales, que hacen una apoyatura. Pero también dentro de lo que es el dispositivo para el abordaje en la atención de suicidio, el equipo de la Secretaría de Salud Mental, tanto de las direcciones de prevención y promoción como desde la parte asistencial, trabajan con la comunidad, con talleres, no solamente para las personas que trabajan en la parte sanitaria, sino también para trabajar en articulación con escuelas, con las organizaciones no gubernamentales, con el comedor, quien requiera que nosotros hagamos un trabajo de asesoramiento. Esto nos va a permitir también poder hacer una detección por ahí de algún adolescente, a un adulto que esté en riesgo, conocer cuáles son, ¿no?, los indicadores que uno puede establecer. Digamos, una persona que tiene un cuadro depresivo, incluso algunas personas que por ahí no manifiestan, pero nos podemos dar cuenta con el retraimiento, un decaimiento, tristeza constante, apatía, falta de ganas para sus tareas diarias. Entonces, bueno, de todos estos lugares podemos ir juntos construyendo herramientas, ¿no?
Antes de llegar a lo que van a ser las formas de comunicación, las personas que no están en un dispositivo, que no está siendo asistido por el sistema de salud bajo ningún punto de vista, porque no lo ha necesitado, porque no representa para él mismo ninguna amenaza, ¿no? Se me ocurre, yo como familiar no me he dado cuenta, no me estoy dando cuenta de lo que está pasando y por ahí detecto algo diferente. ¿Cómo hago yo para hacer el acompañamiento a esta persona y trabajar en este esquema de prevención?
Bueno, es importante en esto, a ver, muchas veces las personas que no están involucradas, ¿no?, en lo que es la salud mental pueden acercarse y hacer una consulta. Como decía, tanto en los CAPS, que son los centros de atención primaria, en los hospitales, también el equipo técnico de la secretaría, pueden acercarnos y consultar. A mí me parece que a mi hermano le pasa esto. Bueno, es una primer pregunta y ahí el equipo verá cómo orientar a esa persona. También contamos con la línea 135, es la línea de atención, ¿no?, para cualquier persona que esté en crisis, es una línea de contención emocional. No hace falta llegar como una situación grave. Uno puede llamar y encontrar asesoramiento. La línea funciona de lunes a viernes, las 24 horas. Son todos operadores que están formados en salud mental, que conocen todos los teléfonos útiles, los lugares de cercanía donde poder llamar. El 911 funciona como de gran apoyatura porque, digamos, el común conocemos este número, entonces cualquier cosa que sucede llamamos al 911. También los operadores están todos capacitados. Desde la Secretaría de Salud Mental se trabaja en articulación constante con el 911 para capacitación a todos los operadores, con lo cual pueden hacer una contención y una orientación también. Y cualquier número, ¿no?, que ustedes conozcan pueden llamar, porque cualquier número del sistema público los va a orientar a qué número llamar, ¿no? El 107, que es el número por referencia que tenemos el SAME, de nuestro sistema sanitario, es para traslado de personas en crisis, digamos, en situaciones de urgencia que deban ser hospitalizadas y llevadas a, bueno, cualquiera de los hospitales. Con lo cual también, ante una eventual situación, no duden en llamar al 107.
Un trabajo de prevención, y se me ocurre, bueno, nosotros el 144 lo mencionamos cada vez que hablamos de género, ¿no? Vamos a empezar también a buscar, y pienso como dispositivo, empezar a hablar de estos números que queden en el inconsciente colectivo y empecemos a trabajarlo. Y en este sentido yo quería pensar, para nosotros los comunicadores, y lo hablábamos recién, es difícil hablar de estos temas, ¿no? Porque tenemos miedo a las causalidades o siempre ha quedado estigmatizado. Es importante empezarlo a hablar por ahí para empezar a trabajar en este esquema preventivo que ustedes plantean.
Por supuesto, hablar de suicidio y hablar de intento de suicidio no tiene que ser tabú para nuestra comunidad. Todo lo contrario, es algo que tenemos que familiarizar, más que todos los chicos, que pueden empezar a identificar, bueno, a mí me está pasando esto, voy a hablar, estoy más triste, estoy más contento, se mató un amigo, se mató un compañero, no, necesito una contención. Esta cuestión, digamos, que antes se leía como mito, bueno, no lo es, ¿no? Nos hemos dado cuenta con el tiempo que al hablar de lo que nos hace mal o lo que es una problemática tan vulnerable y tan sensible como esto, nos ayuda a poder identificar cuando nosotros estamos mal o cuando alguien de nuestro entorno está mal. Entonces, justamente, lo mismo que las escuelas, los docentes, bueno, que se animen, ¿no?, a poder preguntarle al otro cómo está.
Que podemos buscar la ayuda de profesionales para que también nos ayuden a comunicar, ¿no? Eso también es ideal.
Totalmente, totalmente. La comunicación responsable es una línea de trabajo que se impulsa desde la Secretaría y, de hecho, se va a programar una capacitación para todos los medios de comunicación, bueno, entonces, para que puedan comunicarle a la población y a la comunidad sobre todo este tipo de pautas, que sí pueden ser comunicables, que sí pueden ser desdeñables, que se pueden poder transmitir de manera común y corriente dentro de las informaciones que ustedes pueden plantearse en un día de trabajo. Así que, bueno, los esperamos también para este espacio que se va a generar, para que se pueda transmitir, no desde el orden del estigma, del estereotipo, de una comunicación que no prevea todo este tipo de situaciones y variables que circundan a la persona, tener en cuenta que los datos estadísticos también es sobre un conjunto de población, sobre las variables de la población, y no sobre individuos en particular. Bueno, y desde ahí programar acciones también a los equipos que estamos para eso.
Y otro de los temas importantes, y ya para cerrar esta nota, ¿qué pasa con el después, no? Una víctima que comete el suicidio deja todo por detrás, una familia que necesita una contención. ¿Cómo es el operativo de contención? No sé quién me quiere responder.
Bueno, con respecto a eso es muy importante porque el observatorio nos brinda los datos y nosotros en la red de lo que es la atención integral de la salud mental, con el dispositivo de suicidio llevamos adelante la primera contención que nosotros le llamamos posvención. Es un primer acercamiento que se realiza telefónicamente. Si la familia nos permite, nos acercamos al domicilio, hacemos una entrevista general, familiar, por ahí van dos o tres personas del equipo, las entrevistas pueden ser grupales o pueden ser individuales. Esa manera particular se va desarrollando en el ámbito familiar, a veces no todos los familiares quieren hablar, otros sí quieren hablar, y se hace una valoración de la situación. Si vemos que hay alguien que está en riesgo, articulamos con el sistema sanitario para una atención, ya sea un tratamiento psicológico o psiquiátrico, para hacer una apoyatura de lo que la persona necesita. Y después el seguimiento de la red. ¿Qué significa esto? Que la persona que fue e hizo la posvención, y por ejemplo el familiar dice, bueno, no necesito un tratamiento, esta persona va a hacer continuamente un seguimiento con llamados telefónicos para ver cómo esa persona está, qué es lo que necesitan, y bueno, poder ir articulando. Lo mismo en el caso de que sea alguien que esté escolarizado, trabajar con la institución escolar, ¿no? Y darle herramientas a los docentes y a los compañeros.
Esto lleva un proceso, digamos, no es que después del hecho, mañana voy a estar tratando de acompañar, por ahí la gente necesita otros espacios, otros tiempos.
No, se respeta, el proceso de duelo sabemos que es muy largo, pero para estas acciones generalmente es pasado los 10 días, es lo recomendable poder acercarnos e intervenir, que es el momento donde la falta empieza a sentirse de otra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, ahí estamos para acompañar esto.
Muchas gracias.